Ope Zamora.
Estar informado. Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Hola, muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 15 de febrero de 2017. Aquí empezamos con Herrera en Cope Zamora, con Jesús Blanco en el control, con Chelo Mateos en la información y conmigo, con Juan Matesa.
Óptica Mira, en Avenida Cardenal Cisneros 34, les ofrece la información del día. Óptica Mira, miramos mucho por ti.
Chelo Mateos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy la información, luego nos lo contará María José Salvador, tiene más enjundia en materia agrícola y ganadera. Es más modesta el resto de la información.
Agricultura y cultura.
Sí, aparte de cultura luego hablaremos, me tengo que ir corriendo al teatro Ramos Carrión. Pero bueno, tenemos ya la ciudad que empieza a estar patas arriba. Lo digo porque ayer ya nos hacíamos eco que empezaba el proceso de asfaltado de muchas calles, en la calle Los Remedios, en...
Macroasfaltado, lo llaman.
En San Lázaro, yo lo sufrí, y en... también en la zona céntrica de Pablo Morillo, porque claro, no solamente que no permitan aparcar, sería recomendable que avisaran con tiempo y forma también a los propietarios de garajes, no solamente que coloquen unos discos prohibido aparcar por obras, que avisen también en los garajes que ese día cuando vayas a salir no puedas salir ni por la derecha ni por la izquierda, te quedes con el coche en casa y te lo comas con patatas. Y que las máquinas luego ocupen los espacios que quedan libres de obras, entonces tampoco puedes aparcar. Que se planifique un poquito más porque son las quejas que nos han transmitido algunos oyentes, pero bienvenidas sean estas obras porque la ciudad necesita más que un bacheo.
Bueno.
Esto... ¿Puedo seguir?
Sí.
Que la Policía Municipal, Nacional, perdón, nos acaba de comunicar que han detenido a 3 ciudadanos españoles, presuntos autores de un robo con intimidación en una gasolinera del extrarradio de Zamora. Parece ser que 3 individuos, 2 hombres y una mujer, entraron en esa gasolinera, esgrimieron una navaja, se amenazaron al encargado y salieron corriendo con un... pingüe dotín de 500 euros.
Bueno.
¿Esto es lo mínimo para ir a la cárcel?
Pues no sabría qué decirte. Sé que a partir de 400 era delito, ¿puede ser?
Es que no sé. Es que como todo cambia. Cantidades como que un tirón de orejas y niño, pórtate bien.
Todo fluye, nada permanece. Que a la 1:05 hablamos de más cosas.
Hasta luego.
Gracias, Chelo.
Madre mía, mira lo que tarda es en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos. Nos importas.
Pues, hombre, se me ocurren 2 cosas respecto a esto de que a veces no puedas sacar el coche del garaje. La primera es una crítica, autocrítica, bueno, ahora muy poco, porque yo saco el coche cuando hay que sacarlo, la verdad. Hubo una época en la que sí lo sacaba más por inercia, pero ahora cuando lo saco es porque hay que sacarlo. Pero sigue habiendo gente, yo tengo amigos, que es que van a comprar el pan en el coche. Sacan el coche y hacen sus 200 metros, compran el pan y vuelven. Tenemos esa costumbre. Seguro que muchos de vosotros estaréis diciendo ahora, ya estás ahí sacando pegas. No, hombre, a lo mejor era cuestión de cambiar un poquito los hábitos, solo un poco. Entonces, cuando haya circunstancias de estas, claro, si tú tienes un desplazamiento y tienes que ir a cubrir no sé qué a Puebla Sanabria y no puedes sacar el coche, ahí hay un problema. Y yo me he visto con ese tipo de cosas y cuando hay ocasiones justificadas, de acuerdo, son cosas justificadas, pero dices, pero es que me tengo que fastidiar yo. esto es lo que tiene lo de vivir en sociedad. Si no, pues cada uno tendríamos nuestra cueva. Y no te preocupes que ya te pondría alguien un tronco recién cortado a la puerta de tu cueva en vez de tenerlo a la suya, que está más cómodo. Todos hemos tenido que pasar... Se me ocurren cosas muy domésticas, es decir, pues yo estuve en una casa, en un edificio donde tenía dos vecinos que el cochecito del niño te lo dejaban a la puerta, al lado del ascensor. Y claro, ¿qué haces? Pues te callas, lo apartas con delicadeza para pulsar el botón y luego dices, bueno, pero si yo utilizo las escaleras. Y empecé a utilizar las escaleras, pero es todo el orgullo, dices, oye, pero ¿por qué tengo que andar yo esquivando cosas? O la gente que coge un carro y te lo deja ahí en medio. Aquí hay un poco también lo de, no maldad, yo no veo maldad, pero sí es un poco lo de, yo estoy muy cómodo, y tú en caso de qué tal, pues me lo dices. Es como cuando el banco te cobra alguna comisión absurda, y te dicen, hombre, pero la reclamas y te la devolvemos. Y tú dices, a mí es que mi lógica absurda me dice que esto no es así. Me dice que me cobres lo justo y así no tenemos que andar perdido el tiempo ni tú ni yo. Pues pasa a veces con las cosas de urbanidad. Y con esto del coche yo me he sentido así muchas veces y en esta ciudad también. Pero en esta y en muchas otras provincias donde he vivido. Y es que somos así. Y esto yo creo que no tiene vuelta de hoja. Que no debería haber esta densidad de coches en una ciudad donde puedes ir andando a prácticamente todas partes. Por supuesto. Pero ¿qué pasa con la gente que viene de fuera? ¿Qué haces al de Benavente? ¿Que venga andando o que lo deje en el campo de fútbol y venga andando? Claro, es complicado. Y el que vive en Londres, si tiene pasta, entra en el centro con el coche y se fuma un puro. Bueno, no, ahora no, que te multan si te fumas un puro. Es muy difícil lo de vivir en sociedad y yo me alegro muchísimo de no ser gestor, de no tener que gestionar fondos ajenos, porque ya cuando me ha tocado ser presidente de mi comunidad ya me hacía cruces, pues no me lo puedo imaginar con una comunidad de vecinos tan a la bestia como esta Mora. Vamos con el tiempo. Si te das cuenta, Jesús, todo esto que he dicho lo diría mi bisabuela, con una lógica aplastante, con ese saber popular absolutamente irrebatible. Y es como cuando dice, ¿y todo esto, todo este tinglao de ordenador para jugar a las cartas? ¿Todo esto, la impresora, el escáner, internet, para apostar? Pero si te vas al pueblo y al bar del pueblo y juegas con los amigos unos garbanzos. Bueno. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, predomina la nubosidad media y alta, temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en ascenso, 15 grados alcanzamos hoy en Zamora, 14 en Benavente, 15 en Toro, 12 en Pola Sanabria, y tendremos vientos de componente este con carácter flojo. Como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día. Mañana ya veremos y hoy viene María José Salvador con color de golosina.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
Le digo a María José lo del color de golosina y me dice, pues tú traes un ratón naranja. ¿Sí? ¿A qué es bonito?
Sí, mi
ratón.
No lo había visto, buenos días.
Es que no soporto el trackpad, es un tipo de artilugio que no lo aguanto. No, prefiero desconectarlo y funcionar con ratón.
Era por el ratón naranja, no había visto ratón naranja.
Yo siempre tan discretito. Cuéntame, bueno, ¿qué te ha dicho? ¿Te cogen para el gabinete de prensa al final de la Consejería de Agricultura o no?
No, porque hay una chica que es muy maja.
Que es muy maja, pero María seguro Jesús. Que... Pero es un cielo, que es verdad que la conocemos. Pero que seguro que le echas una mano y le viene bien, ¿no?
Ah, no, yo para echar manos las que quieras.
Nada, ¿no? Como les das caña luego, con las ayudas, sí, con sí. No sé qué, así no te van a coger nunca.
Pues claro. Mira, de ayudas ha dicho la consejera con el tema de la remolacha. Bueno, ha venido a hablar del mapa de infraestructuras agrarias aquí que ha presentado en la provincia, de lo que van a invertir en regadíos y en infraestructuras, más de 30 millones de euros, fíjate.
Caray.
Bueno, pues que aparte de presentar esto, también ha hablado de las ayudas a la remolacha que aún quedan pendientes por recibir algunos agricultores. Y ha dicho que la consejería las paga, pero cuando haya una sentencia firme. Así que cuando haya sentencias firmes que están recurridas, pues la gente irá cobrando como han cobrado. Eso ha dicho la consejera.
Y
que,
tú por ahí cierto, haciendo ñi con ella, ¿no? Y haciéndole, atornillando con las ayudas.
Yo ahí,
tú como
ahí
siempre.
Y por cierto, al hilo de remolacha y tal, pues están celebrando la COAG en Toro, pues una asamblea informativa sobre remolacha. Y tengo los precios de la lonja, de Zamora y de Villalpando, y a la 1:20 vuelvo.
Con la cara de buena que tiene y las preguntas impertinentes que hace, ¿eh? Dirá la gente.
Así, ya ves. Todas las
luego,
que pueda.
Luego hablamos a la 1:20. Gracias, María José.
Adiós.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704.
Deportes, COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Dame unos datos, ¿cómo está la cosa?
Bueno, te damos cuatro o cinco titulares de lo que hablaremos luego en el programa de deportes. Hoy es miércoles, tendremos tiempo para hablar de baloncesto, de esa derrota del CB Zamora en casa ante Lucentum Alicante. También hablaremos de la victoria del Virgen de la Concha, que prácticamente ya le llena el camino hacia la permanencia, muy importante. Daremos nada, una pincelada de lo que fue la Copa de la Reina, porque no jugaba el Club Deportivo Zamorat, pero sí que, bueno, pues jugaban equipos que están en su liga, una Copa de la Reina que se llevaba el Perfumerías Avenida, y al margen de eso, hoy recuperamos la sección de pádel, que ayer no tuvimos tiempo para poder tratarla. Además, en la parte de información pura y dura con la actualidad, pues te cuento, Juanma, que el Zamora Club de Fútbol ya conoce el alcance de la lesión de Juanan. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja, una rotura de fibras, una rotura muscular de cerca de 2 centímetros, que le va a tener apartado del equipo los 3 próximos partidos. Igual que Esteban Griñón, que es duda, también con problemas musculares, aunque en principio menos graves que los de Juanan. Además, el grupo de Zamora, que ya te comentaba yo hace unas semanas que estaba ahí trabajando para cambiar estatutos del Zamora, a ver si podía cambiar la denominación de los socios del Zamora y demás, socios, abonados, hacer una diferenciación. Bueno, pues sigue trabajando y esta semana le presentará a la directiva los nuevos estatutos. Que se aprueben o no, depende de los socios.
Muchas gracias, Ángel. Pues luego te escuchamos.
Muy bien, un abrazo.
Patrón.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. Fisioterapia y ortopedia con las más modernas tecnologías. Ahora, tratamientos de fisioterapia con bonos especiales. 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Nuestra experiencia de 30 años le garantiza que en Ortoplan cuidamos de su cuerpo para mejorar su salud. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-6707-84.
Escuchas Herrera en COPE Zamora y vamos a extender la zarpa hasta Toro, porque sabes que esta localidad suena dentro de Zamora, pero muchísimo también fuera de Zamora, por sus vinos, por sus características, por los rescoldos de las Sedes del Hombre, por todo lo que se está organizando en torno a ella, que ya lo dedicaremos un capítulo aparte, pero también por el carnaval. Estamos en muy cerquita de esa fecha que mucha gente se desplaza y dice, a ver, ¿cuál vemos este año? Pues vamos a ir al de Toro, que es uno de los más llamativos, sin lugar a dudas, de la comunidad autónoma. Y precisamente en unos minutos se presenta, y vamos a ver si podemos arrancar un par de claves de la voz del alcalde de Toro, de Tomás del Bien. Tomás, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atendernos así tan pegaditos. Oye, danos dos claves, dos aperitivos para que la gente diga, oye, tenemos que ir al carnaval de Toro este año otra vez.
Pues bueno, es, como sabéis, una fiesta consolidada. El programa suele ser siempre similar o parecido, porque bueno, entre otras cosas tiene una declaración de fiesta de interés turístico regional que avala eso precisamente, pero bueno, siempre hay alguna novedad. Este año, por ejemplo, apostamos por ese viernes en el que se abren los carnavales, el conocido como el viernes de los años 60, donde habrá, bueno, pues por primera vez un grupo en directo, una banda tributo, se llama Flashback Band, y que hacen un tributo a los años 60, 70 y 80 en la carpa municipal, y que será en directo.
Bueno.
Y luego, obviamente, el sábado no perderse ese gran concurso de coplas con los creadores del carnaval toresano, como son los peseteros, las marujas, The Family o el Bichi, que bueno, que es un clásico, ya no de esta ciudad, sino de esta provincia, y obviamente un exponente magnífico de los mejores carnavales, a mi entender, que hay en esta comunidad autónoma. Y luego obviamente el desfile del martes, el gran desfile del martes que la gente lleva preparando un año entero y que seguramente nos sorprenderá con sus disfraces, su originalidad, su diversión y bueno, pues siempre especial.
Yo que he cubierto en varias ocasiones el Carnaval de Toro y por eso hablo, pues bueno, que lo he visto personalmente, a mí me sigue llamando mucho la atención que una localidad de que nunca ha andado en torno, nunca ha llegado a los 10.000 habitantes, que sepa yo que andará ahora en torno a los 9.000 y pico, ¿no? Por ahí, corrígeme si me equivoco.
Sí, llegamos en los años 60.
En los años 60, sí, bueno, pues
12, 13.
Fíjate, hace muchos años que ronda los 9.000, ¿no?
Sí.
Pues que tenga ese despliegue de humor incluso en los peores años de la crisis. Que la gente siga, porque todo eso lleva mucho trabajo, tienes que vaciarte, reuniones para hacer torbellinos de ideas de muchísima imaginación, sacar la aguja y el hilo, buscar en la basura para conseguir ese accesorio, y son cientos, miles de personas en una localidad pequeña que montan una monumental, que hay sí, ciudades muy que grandes que no tienen algo parecido.
La verdad que sí, que es cierto que Toro tiene otras fiestas maravillosas, como por ejemplo es la vendimia, pero ese gusto, esa gracia que tiene el Carnaval de Toro es única, es algo que se vive aquí, además que la gente lo vive, que es que estas semanas está la gente como loca, reuniéndose para coser, modistas, músicos, porque con esa tradición musical de esta ciudad, también acompañando a esas coplas, las murgas, los desfiles, la gente buscando ropa de los años 60 para vestirse el viernes. Bueno, pues un carnaval genuino, no olvidemos que fue el único que durante la dictadura del siglo XX española se siguió celebrando, no pudieron con él, le cambiaron el nombre, fueron las fiestas de invierno.
Dicen que eso es muy bueno, es como lo de un fresco general del norte invade la península, ¿te acuerdas de la codorniz?
Eso es así, no pudieron con él, dijo, bueno, con los de Toro no podemos, vamos a cambiarles el nombre para pasar el filtro y ya está.
Dicen que el humor es un signo de inteligencia, o sea que Toro es una ciudad inteligente.
Eso sí, eso seguro, porque además se va a dar cuenta de esa inteligencia y de su humor el sábado cuando a mí mismo y a mis concejales y a todos nos pongan, como se dice aquí, verdes.
Con te van a poner plan, pingando, ya
pingando, verdad. Pero bueno, que yo lo hablo con ellos y digo que al menos quiero 3 o 4, que si no tenemos un problema.
Bueno.
Que me encanta que me pongan verde.
Eso por un lado, por lo que se dice el carnaval, el próximo viernes se inaugura la Escuela de Folclore de Toro y Alfoz. Una nota sobre esa escuela.
Pues bueno, es una iniciativa, desde el momento que accedimos a la alcaldía, hemos estado en contacto continuo con las asociaciones de folclore. Estamos convencidísimos de que es un sector que hay que cuidar muy mucho porque está en juego nuestra identidad cultural. Y advertimos entre las asociaciones y el ayuntamiento un gran problema, que era la falta de instrumentistas. Se han ido falleciendo muchos y no ha habido escuela. Entonces, cada vez que tiene una actuación, pues se las ven crudas para que alguien se acompañe con la música. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, las asociaciones, el ayuntamiento, y bueno, pues al final con el Consorcio de Fomento Musical de Diputación, sobre todo con Pablo Madrid, pues hemos estado en marcha estos últimos meses, hemos buscado un lugar, hemos buscado cómo financiarlo, y este viernes se presenta, y en marzo empiezan las clases de dulzaina y de caja. Uh-huh. Dos grupos en Toro para intentar mantener vivo el folclore, y deseando que en breve pues podamos ofertar otros instrumentos, como pueden ser pandereta o gaita o cualquier otro. Y bueno, creo que es algo muy importante para apuntalar el folclore, la cultura tradicional. No olvidemos que una de las fiestas señeras de la ciudad es relacionada con eso, que es la vendimia, y no quedaba otra. Hay que apostar por la cultura tradicional y por trasladar a los que vienen lo que hicieron los que se fueron. O sea que que esa es la apuesta.
Y por cierto, y sigue la programación en el Teatro La Torre, que tenéis Nostalgia del Agua, dirigida por el zamorano José María Esbeck, el próximo sábado, en fin, bueno, pues nos hacemos eco de
una obra, además estreno nacional. Había planteado otro estreno, pero bueno, hablamos con Chema, que es un fenómeno, además es buen amigo, y creo que hay que hacer patria con los zamoranos que salen de Zamora y llevan por bandera su tierra. Chema es uno de ellos. Y nosotros estamos encantadísimos de que traiga aquí su montaje de Nostalgia del Agua y que los toresanos sean los primeros en disfrutar de esa obra de teatro.
Para terminar, Tomás, ¿cómo está? ¿En qué punto estamos de la ruta de los conventos? Todo esto tirando de esa guinda enorme que montamos con las sedes del hombre y con esa fama que ha adquirido la ciudad. Hay una apuesta interesante por las rutas de los conventos. Cuéntanos en qué punto estamos.
Sí, pues estamos, bueno, el otro día se emitió en televisión un reportaje que sirvió un poquito para abrir boca de esos tesoros de clausura, y estamos ahora, bueno, pues con los servicios de turismo cerrando todo el tema de la accesibilidad, el número de personas por visita, para tener un proyecto ya serio, en papel, poder presentarlo a las comunidades religiosas, al obispado, y obviamente que esto vaya para adelante, porque al final la finalidad de esto son dos. primero, que se pueda disfrutar de esos tesoros, obviamente, con la repercusión turística que puede tener, y obviamente que ese producto turístico repercuta en las comunidades religiosas para que ellas también tengan una fuente económica para desarrollarse, para mantener esos tesoros y para darse a conocer también.
De acuerdo. Tomás Delvín, alcalde de Toro, muchísimas gracias por darnos este perfil de las actividades que va a haber a partir de esta semana. Y nada, estamos pendientes de ese Carnaval de Toro.
Muy bien, pues gracias a vosotros y como sabéis estáis invitadísimos.
Hasta luego.
Gracias, adiós.
Escuchas Herrera en Cope Zamora y a estas horas damos la bienvenida a nuestros amigos del 105.1 de la frecuencia modulada y seguimos con más temas de nuestro programa. Escuchas Herrera en Cope Zamora y vamos a hablar de la Asociación Española contra el Cáncer, vamos a hablar de niños que tienen esta enfermedad, de sus familias y de lo que se hace desde esta asociación al hilo de la celebración hoy del Día Internacional del Niño con esta enfermedad, del niño con cáncer. Y tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios de la Plaza de Fernández Duro a Verónica Castrillo, que es psicóloga clínica de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, que nos va a hablar un poquito sobre ese tema. Y por cierto, aprovechamos para darle la bienvenida porque hace poquito que se incorporó al equipo de nuestros amigos de la Asociación Española contra el Cáncer. Verónica, buenos días, gracias por estar en COPE.
Buenos días.
Bienvenida a Zamora, aunque
gracias.
Bueno, primos hermanos, porque tú, leonesa, vamos, esto te lo sabes de memoria ya,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, en un tema como el del cáncer, que a todo el mundo, a pesar de que lo tenemos ya mucho más asumido, nos sigue sobrecogiendo, pero cuando le ponemos la palabra niño, adquiere otra dimensión, y eso yo creo que no va a cambiar nunca. Sigue siendo especialmente impresionante hablar de niños con cáncer.
Pues la verdad es que sí, porque es una etapa, la infancia, donde uno no se espera, ¿no?, que un niño enferme, que un niño esté malito. Entonces, cuesta, ¿no?, entenderlo. Podemos entender que un abuelito, pues que tenga al final de la vida algún tipo de enfermedad, pero en un niño tan pequeñito, un recién nacido, pues uno no se espera una enfermedad y menos un cáncer.
Nos mandasteis una nota desde aquí, desde Zamora, comentándonos sobre el Día Internacional del Niño con Cáncer, que aunque no hay una unidad de oncología pediátrica específica, la asociación da servicio de atención psicológica a familiares, uh-huh, atención social, en fin, un poquito es una ocasión para recordar los recursos que la gente que sufre tiene a su disposición para intentar paliar un poco ese sufrimiento, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, aquí, como bien dices, no tenemos una unidad oncopediátrica, está en Salamanca o muchos se tienen que desplazar a Madrid. Entonces, desde la asociación tenemos servicios como, por ejemplo, son los pisos de acogida que hay en Salamanca, en Madrid y en distintas provincias para los familiares que se tienen que desplazar para los tratamientos infantiles. Bueno, pues les ayudamos para que puedan estar en un piso en los días que necesiten durante el tratamiento. Por otra parte, en Zamora sí que vemos a padres que tienen niños, con padres, familiares, con problemas oncológicos. Sobre todo, la atención psicológica que se da, el objetivo es ayudar a los padres a manejar el estrés, ¿no?, asociado tanto al diagnóstico como a toda la etapa de tratamiento, que a veces es larga y se hace muy dura.
Oye, Verónica, ¿y cómo se maneja ese estrés? Es que yo conozco gente que, por desgracia, se ha visto en este trance, pero entiendo que si uno capitula, todo se viene abajo, empezando por el propio niño. Entonces, uh-huh, tú tienes que estar especialmente fuerte, pero la teoría yo la conozco, pero la práctica...
La práctica es dura y no es fácil, es un camino difícil, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la psicología en todos estos años ha avanzado mucho y pues hay un entrenamiento en pautas, ¿no?, para favorecer la comunicación familiar, para favorecer cómo dirigirte al niño, cómo la pareja, porque también para la pareja esto puede ser una etapa conflictiva, ¿no?, cómo solucionar esto y ayudar a los niños también, ¿no?, a cómo pueden entender la enfermedad y prepararles para afrontar los tratamientos, y en esto la familia es imprescindible.
Me imagino, no sé si de oficio la gente que se ve en un trance así ya directamente sabe que cuenta con este recurso, se dirige directamente a vosotros, o hay gente que en medio del dolor y de la preocupación no se da cuenta de que tiene este recurso disponible. ¿Todavía detectáis que hay cierta desinformación en este sentido?
Sí, claro, supongo que haya personas que no lo conozcan. También contamos con la ayuda de los voluntarios en los hospitales, ¿no? que informan de los recursos que tiene la asociación para poder llegar al máximo número posible de personas y que nadie quede sin recursos si lo necesita.
Háblame un poquito de los pisos de acogida, de la residencia de niños oncológicos, de los campamentos de verano. Háblame un poco, vamos a dar un perfil general de lo que se puede hacer con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora.
Bueno, pues nosotros gestionamos los pisos de acogida con la provincia donde está ese piso. Les ayudamos para que puedan acceder a ese piso sin ningún tipo de coste. Y también con la residencia. Y lo que me interesaría mucho comentarte son los campamentos, porque es una idea muy interesante. Los dirige la sede provincial de Lleida y hace 15 años que se organizan estas colonias de verano. Es tanto para niños como también para hermanos de niños oncológicos. Ya van por la 18 edición, entonces es algo bastante importante. Se hacen en el Valdearán. Y son en la semana del 16 al 23 de julio, para niños de entre 7 y 15 años. Los campamentos son de unos 100 niños, y bueno, pues los...
De toda España, supongo.
Sí, de toda España, desde Canarias a Baleares, Asturias, Galicia, Andalucía, toda España. Toda España puede acceder.
Es una ocasión, me imagino que según edades, tanto para niños como para los progenitores, de intercambiar, de ver que este denominador común de gente que lo lleva mejor, que lo lleva peor y que pueden ayudarse unos a otros también, claro.
Exacto, sí, como te decía, uno de los objetivos es ese, favorecer la comunicación con otros niños y adolescentes para poder expresar sus emociones, sentimientos, tanto positivos como negativos, ¿no? Y promover hábitos de vida saludables y mejorar también la autoestima de los más pequeños.
En tu experiencia, así para que lo entienda cualquiera, nosotros, por ejemplo, cuando hay cualquier gran trauma, se ve en cualquier informativo, dice, ya hay un equipo de psicólogos atendiendo a los familiares, pues lo típico de accidentes de aviación, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ya formáis parte los psicólogos de nuestro, de todo ese entramado que ya lo tenemos aceptado. En algo tan, tan íntimo, tan largo muchas veces como es un cáncer en un niño, cuando ves que corre ese riesgo de que sus opciones se reduzcan a la nada, que eso a veces ocurre, ¿cómo actuáis vosotros? ¿Cuáles son las pautas que podamos comprender nosotros? ¿Por dónde hay que atacar? ¿O cada persona cambia?
Pues la verdad es que en esto de la psicología cada persona es un mundo y siempre hay que pues analizar las necesidades de cada persona porque son muy distintas de uno a otro. Entonces nosotros actuamos de forma individualizada y con las necesidades que tiene cada familia y cada persona, que pueden ser muy distintas.
Entrevistas, seguimiento, o sea que es una cosa muy compleja, ¿no?
Sí.
Bueno, pensaba que podía arrancar una especie de argumento ontológico para decir, claro, esto nos vale a todos, pero no lo hay, ¿no?
No hay como una regla mágica que a todo el mundo le sirva.
Y para terminar, Verónica, solamente que tengas la oportunidad de hacer un llamamiento para que toda la gente que pueda verse en una situación de estas sepa que puede acudir a vosotros. Porque a lo mejor a veces por mero desconocimiento uno en medio del dolor no se atreve a dar los pasos. Dime un poquito lo que puede hacer la gente.
Bueno, pues que sepan que estamos en contacto para cualquier cosa en la sede y también nos pueden encontrar en el hospital, en Zamora. Tanto en el provincial como en el clínico tenemos un despacho donde tenemos además nuestra coordinadora de voluntariado que le puede informar de cualquier cosa. Nosotros estamos en la sede, dos psicólogos, dos administrativos que atendemos el teléfono, que atendemos por email, la página web. Es decir, que estamos disponibles por todos los medios, incluso en Twitter, en Facebook, intentando dar toda la información.
Y que sigue todo a pleno rendimiento, a pesar de los acontecimientos, vamos a decir, organizativos que ha habido en estos últimos meses, pero que sigue el funcionamiento de la Asociación Española contra el Cáncer de Mora a pleno rendimiento.
Sí, sí, por supuesto.
Verónica Castillo, psicóloga clínica, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y gracias por este trabajo fundamental que desempeñáis.
Pues gracias a vosotros por recibirnos.
Estas rebajas podríamos intentar que desaparecieran los pisotones con botas de invierno, los paraguazos, los empujones o esos que a la primera oportunidad se te cuelan.
Pero lo mejor que podemos hacer es bajar nuestros precios. Entra en Mo y llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 77 euros o dos Mo progresivas de alta gama por solo 177 euros. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Ortega. Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4. Toro. número uno en servicios ópticos.
Solo hoy, miércoles 15 en Lupa, bacalao seco 30-40 al kilo, por solo 8,95. Y cereal Kellogg's Special K en base de 500 gramos, por solo 1,99. Solo hoy y solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
Llegamos al informativo de la una, noticias nacionales e internacionales, y al 1 y 5 volvemos con Chelo Mateos y con nuestras cosas aquí en Mediodía en COPE a partir de la una, como siempre.